Aquí comienza Abducidos. Eduardo Lucero, Juan Pablo Loaiza y Pablo Orellana te traerán semana a semana la mejor información del mundo ufológico. Documentales, películas, testimonios, historias, información desclasificada y mucho más. Comparte con nosotros este entretenido viaje. Solo por Abducidos, el podcast.
Grabando ya. ¿Cómo están, chiqui?
Bienvenidos. Nuevamente.
Terbetulua.
¿Cómo fue?
Bienvenido en finés.
Ah, muy bien.
Practicando idioma siempre.
Muy bien. Oye, hemos estado fuera de las pistas hace harto de rato con los muchachos aquí de Abducido y el día de hoy nos encontramos, bueno, después de una pandemia, de un montón de cosas que nos mantuvieron alejados y el día de hoy estamos juntos, pues. Aquí, sí, en la misma habitación, por así decirlo.
Contentos, muy contentos de estar juntos acá.
Algo que se dio, que pudimos gestionar, y ocurrió, y aquí estamos.
Sí, ocurrió. Hicimos que ocurriera, y estamos.
Aquí conversando de extraterrestres, ovnis, abducciones.
¿Así?
¿Así escuchado?
Da miedo, la palabra abducción es como abducido, es como fuerte, ¿no?
Claro, es como el término negativo para referirse al contacto extraterrestre.
Pero fíjate que la gente que me ha comentado a través del podcast que tenemos nosotros, que no lo toman así.
¿No lo toman así de esa forma?
No les suena así la palabra.
Mira.
Y es el título del programa.
Sí, pues.
Mira qué loco.
Y de hecho ahora, bueno, le hicimos un pequeño upgrade, como se dice, al título. Correcto. Del programa. Correcto. Y le quitamos el DOS, abducí, y le agregamos un número 2.
Número 2.
Ahora eso, las personas se preguntarán, ah, ¿por qué lo cambiaron? Bueno, ahí tiene un poco que ver con la energía también del nombre, como para que el nombre tenga una energía más estable, por así decirlo.
El número también, ¿no?
Sí, claro, el número aporta, todo aporta. Pues. Tú sabes que todo es energía, pues todo vibra.
Correcto.
Así que, oye, y bueno, me gustaría que conversáramos un poquito de qué es lo que ha pasado en sus vidas con respecto también al fenómeno en este tiempo que hemos estado fuera de los micrófonos.
Bueno, yo tuve dos avistamientos. Wow. Uno en el Arrayán y otro en Peñalolén.
¿En serio?
Es irónico o no, sincrónico mejor dicho. Okay. Que en los dos avistamientos éramos 4 personas viéndolo.
Mira.
Abducí 2 más 2.
Claro.
Pero qué fome.
Pero fue súper sincrónico. De hecho, justo el que vimos en el Arrayán estaba en un círculo de luna llena.
Yeah.
Y vamos a hacer un conversatorio en la luna llena. Y mientras estábamos esperando, la persona que dirigía nos decía así, aquí realmente en tal cerro se ve un ovni, y de repente decía, ¡ah, chucha, ahí está!
¿En serio? Y apareció. ¿Y cómo era, Pablo? ¿Era una, claro, luz, colores?
Cuéntanos. Luz, una luz que como que giraba un poco, no tenía movimientos uniformes como un helicóptero o un avión, y estaba lo suficientemente cerca como para darnos cuenta de que no era un dron.
Un dron.
Y nos quedamos pegados viéndolo y ella nos decía que cada cierta no una cantidad definida, pero no como un patrón definido, sino que no sé, de repente cada 3 meses o de repente cada 4 meses. De repente
esto fue en el Arrayán.
Sí, ¿no? Aparecía y lo veía y se metía entre medio de los cerros, de repente aterrizaba y después paraba y se iba.
Oye, eso para la gente que nos sigue de otros países, porque bueno, estuvimos viendo las métricas y le mandamos saludos. Oye, a toda increíble. La gente que nos está escuchando y de muchos países, ¿eh? No solamente aquí, verdad, en Chile. Entonces, para la gente que nos sigue de otros países, ¿dónde más o menos sería el Arrayán, Pablo?
El Arrayán es el sector precordillerano de Santiago.
Okay.
Sector oriente hacia Camino a Farellones. Por decirlo de cierta manera, es un lugar, claro, entre, no es tan urbano, es como medio campestre, es como un, claro, poco, es como urbano campestre.
Ah, muy bien.
Y se caracteriza porque hay varios centros holísticos, hay movimiento energético, es antiguamente un grupo de un poco chamanismo por ahí. Entonces como que está un poco tirado para ese lado.
Ah, bueno, hay harta energía entonces para ir a esos lados, ¿no?
Sí.
Oye, sí. Eduardo, y generalmente en ese sentido, ¿como que los ovnis suelen visitar el mismo lugar? ¿O será que tendrán una base por ahí, por ese lado?
Yo tengo con mucha gente ciertas teorías personales, ¿no?
Ya, claro.
Una de ellas es que hay muchas razas.
Sí.
Y existen, bueno, tú lo puedes ver en México. ¿Cómo se llama ese volcán, Pablo?
Popocatépetl.
Ok, me cuesta mucho pronunciarlo. Mando saludos a los amigos de allá.
Nuestros amigos de México.
Bueno, hay bases intraterrenas.
Yeah.
En el contactismo, por ejemplo, en Misión Rama se habla, y en otros grupos de contacto se habla de la Hermandad Blanca, y van cambiando los nombres muchas veces.
Claro.
Pero en el fondo son vida bajo la tierra, vida en evolución bajo la tierra, guardianes, etcétera. Está la Cueva de los Tallos, hay infinidad. Y acá, en el Cajón del Maipo se dice, y en el Arrayán también se dice, que hay bases extraterrestres.
Bases.
Yo personalmente, con Freddy Alexis, un periodista del fenómeno, conocido acá en Chile, vivimos una experiencia que me atrevería a decir que fue muy importante para nosotros, algo muy personal. Está en un libro, no me acuerdo muy bien, un libro que sacó Freddy ahora hace muy poco, una experiencia de que estábamos buscando, por ejemplo, un avistamiento.
Claro.
Pero fíjate, pues se produce un silencio absoluto y algo hace no mirar al cielo, mirar al cerro. Detrás de nosotros, al cerro.
Mira.
Estábamos en el Cajón del Maipo, nos damos vuelta y parece fantástico, pero se produce todo queda quieto, se produce ese silencio rarísimo, ese silencio que te para los pelos, ¿ya? Y los caballos empiezan a mover y de repente aparece del porte como de un edificio. Chiquillos, no estoy mintiendo, está en un libro y está Freddy, lo pueden llamar. Lo vamos a invitar también a este programa también para que nos cuente esta historia también.
Por suerte.
Un rayo de luz gigante detrás de la montaña, pero gigante, así que el porte de un edificio. Crece y arriba se forma como un ovni o como una cúpula, una cosa así, y desaparece.
Wow.
No hay explicación, no hay nada, pero para mí y para estos investigadores que estaban ahí, hablaban de bases extraterrestres que a través de esa forma salen como de una puerta dimensional, entran en una puerta dimensional, algo así.
Claro.
Pero desde la Tierra, desde abajo.
Desde la Tierra.
No estamos hablando del cielo, no estamos hablando de la Tierra hacia arriba. Uh-huh. Entonces lo más probable, como ya está casi comprobado, hay vida abajo la Tierra.
Totalmente.
Hay seres.
Totalmente. O sea, de hecho, todo lo que nosotros sabemos, o supuestamente sabemos del magma terrestre y todo lo que es el núcleo y todo lo de la Tierra, son meras suposiciones. O sea, no tenemos ninguna máquina que realmente haya bajado a todo eso para poder entender efectivamente lo que hay ahí abajo.
Pero sin embargo, JP, en México, en este volcán que se llama...
Popocatépetl.
Ok.
Muy bien.
En este volcán...
Gracias, Pablo, por tu aporte.
Hay cámaras monitoreando... 24 horas el volcán.
24 horas.
Hace mucho rato ya hay cámaras y tienen una infinidad de registros de ovnis, de naves nodrizas que entran al volcán.
Según un canal que sigo en YouTube que se llama Despejando Enigmas, en una entrevista a todo esto, ya lo he mencionado en otro capítulo, que Despejando Enigmas es aparentemente un contacto con gente de las Pléyades.
Ya.
Claro.
Ellos informaban que en el Popocatépetl hay una base andromedana.
Mira.
No los que están abajo ese volcán.
Oye, de hecho, en alguna oportunidad yo investigando sobre muchos temas, no me acuerdo específicamente qué era lo que estaba investigando, me crucé con esta información donde aparecía que una de las grandes formas de cómo el humano podría sobrevivir efectivamente era viviendo bajo tierra.
Bajo tierra.
Y que efectivamente era como uno de los sistemas más seguros para poder vivir, porque de cierta manera estabas fuera de todo lo que son las inclemencias del tiempo o del clima, más bien.
Claro.
La lluvia, los rayos, el fuego, por así decirlo, que podría pasar por encima, los huracanes y un montón de cosas que nosotros, por lo menos los humanos que vivimos sobre la tierra, tenemos que soportar. Pues.
Exactamente.
Mira, y ahora hablamos bajo tierra, ¿no?
Claro.
Nosotros en un programa que hicimos hace ahí en las redes, hablamos de un ovni que apareció de 400 kilómetros, etc. En esa entrevista hay un aviador, un piloto comercial, que habla de que va en su avión comercial, ¿cachai? Y en el agua, en el mar, empieza a ver una ciudad, luces, edificios, formaciones de vida. Entonces, bajo tierra, bajo mar. También está, y es una realidad. Hay grabaciones. Y mira, y hoy en día ya un piloto comercial no es uno. Hay muchos pilotos comerciales que hablan de ver en el mar ciudades.
Uno de los nombres, hay varios más, pero de uno de los que recuerdo en este momento de nombres de ciudad intraterrena es Shambhala, que se supone que está bajo el Tíbet.
Sí. Por supuesto, famoso Shambhala.
Y hay otras más. Hay una que está... ¿Cómo se llama? Bueno, no importa. Ahora no me acuerdo.
Así es. La persona que sabe mucho de ese tema es Ricardo González, un contactado internacional mexicano. Que vamos a invitarlo también al programa a participar.
Ya, pues, viste, tenemos hartas personas que invitar.
No, estamos bien, hermano.
Bueno, desde mi ignorancia, creo que los ovnis que se ven dentro del agua se le llama OSNI, ¿o no?
OSNI, correcto, sí.
Ah, mira. Sí. ¿Y alguna diferencia o, por así decirlo, un ovni podría andar en los volcanes o podría andar en el agua, podría andar en cualquier parte?
Yo creo que su nivel tecnológico ya es... despegadísimo, pues ya es muy demasiado mayor que un poco más que de lo que podemos imaginar nosotros. Entonces ya no, imagínate.
Da lo mismo donde aparezca.
Claro, da lo mismo. Tienen el poder de hacerse visibles, invisibles, todo.
Claro, eso muere en otra vibración de energía.
En otra vibración de energía.
Entonces no están tan identificados con la materialidad como nosotros.
Claro. Es como un poco lo imaginaba, porque imagínate, ya nosotros tenemos la tecnología de los submarinos. Pero un submarino no puede salir del agua, o por lo menos lo que sabemos nosotros, no puede salir del agua, andar en el terreno o volar, por ejemplo, menos meterse en un volcán.
Claro.
Pero en el caso de ellos, la tecnología podría ser tal que al final el ovni podría andar en cualquier lado, incluso salir al espacio.
Incluso hay un relato de una persona conocida, no voy a nombrar su nombre porque también es una sorpresa que tenemos para los próximos capítulos.
Muy bien.
Te estás comprometiendo con la tremenda lista.
No, porque antes de llegar acá hablé con todos ellos. Entonces
estamos
listos. Bueno, estoy hablando de la Esmeralda. La Esmeralda llegando a China.
Pero la Esmeralda, estamos hablando del barco chileno.
Del barco chileno, de nuestra Esmeralda.
Ya, perfecto.
No me gusta la guerra, pero bueno, la Esmeralda.
Ya.
Van llegando a China y empieza a aparecer un OSNI.
Pero, ¿qué significa OSNI? ¿Cuál es la diferencia? El otro es objeto volador no identificado. ¿OSNI qué es? ¿Objeto submarino no identificado?
Muy bien. Excelente.
No sé cómo no me he ganado un Nobel.
Excelente. Después del programa, viene ese
premio, compadre. Viene el
perfecto.
Entonces, va el buque Esmeralda, llegando a China.
Que todo esto es un buque escuela, se le llama. Escuela, también para nuestros amigos de afuera, es un buque escuela que se dedica en este caso a... darle instrucción a los nuevos cadetes y todo de la Armada Naval chilena.
Ok, va esta persona que pronto va a estar con nosotros conversando. Y toda la Esmeralda vive la experiencia, viejo. Todos. De hecho, yendo más allá, está en la bitácora de la Esmeralda escrita.
¿En serio? Guau.
Es un batatazo esta noticia. Pero siempre se habla, estas personas hablan como en conferencia, en charlas muy internas. Todavía no, pero sí, está en la bitácora de la Esmeralda. Entonces, este platillo bajo el agua acompaña a la Esmeralda una hora.
¿En serio?
Entonces, o sea, todos tienen la oportunidad de poder visualizar y de poder ver y vivir esa experiencia normal, no paranormal, ¿cachai? Normalicemos esa experiencia.
Tienen la oportunidad de normalizar esa experiencia.
Claro, imagínate, estamos hablando ya del buque Esmeralda, ya es medio despegado.
Lleva una hora al lado tuyo, ya es normal esto.
Claro, ahora, bueno, en muchos países ya dicen que es real este fenómeno y que Estados Unidos muy pronto, la NASA está preparando muy pronto esta noticia para poder... no sé lo que van a hacer. Bueno, también se sabe algo maquiavélico están haciendo ellos, ¿no? Pero van a develar que esto existe, que la vida extraterrestre existe, que Roswell existió ahí, etcétera, y todas estas cosas.
Pero tú dices que el plan que, por así decirlo, están urdiendo ellos sería como de tomar esta información y tratar de sacar algún tipo de ventaja.
Desgraciadamente, los gobiernos y todas las personas que trabajan a través de la guerra, del arma, de esas frecuencias, ¿cachai? Siempre ocupan, han ocupado la religión, han ocupado las apariciones marianas, han ocupado miles de cosas para manipular. ¿Te acuerdas acá en Chile que había un niño que veía a la Virgen?
Sí. Ya,
todo eso es preparado, por viejo. Todo eso es preparado. Hay otro caso también en Cuba, creo que fue. Me puedo equivocar. ¿Sabes? Estamos conversando nomás allá. Donde hacen un ejercicio con holográfico. Y todo el pueblo piensa que es una aparición real. Y todos suben a la punta del cerro a orar. Era una proyección holográfica humana.
Mira.
estudiando el, cómo reacciona el ser humano, qué sé yo. Entonces,
claro. Escucha,
imagínate que hagan bajar a Cristo holográficamente.
Que ya, ojo, esa tecnología está y se está, puede hacer. O sea, es normal. O sea, hemos visto conciertos de música donde han tenido holograma de personas que ya no están en este plano. O sea, claro. Me acuerdo muy patentemente un concierto de Tupac. Ya que no. Efectivamente apareció ahí en el escenario de forma holográfica.
Sí, Black and Peace, Michael Jackson, hay muchos que están ocupando esa tecnología. Pero no lo ocupan para el tiempo, no lo ocupan de buena forma. No,
o sea, en ese momento, bien ocupado.
Siempre, desgraciadamente, hay una manipulación, hay una dirección, a mí parecer negativa, claro. Súper negativa.
Totalmente.
Pues al final hay un tema como fuerte de la mente humana, o por decirlo, primitiva. De querer controlar y dominar.
Claro.
No solo que las técnicas son más sutiles.
Entonces es una locura. Pues entonces imagínate que los gobiernos empiecen a trabajar desde ese lado las aspiraciones de estas naves, de estas cosas. Sería pro.
Pero y según, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que asumir, ¿no? Inferir qué es lo que el gobierno o la NASA podría sacar. Con esta información. ¿Qué es lo que tú...?
Miedo.
Generar miedo y ¿miedo? Generar salvación a través de esto.
Claro, dependencia de armamento. Vamos a defendernos, no pueden conquistar.
Claro.
Pueden hacer un holograma tremendo en el cielo y vender la amenaza y después decir, nosotros los vamos a salvar. Entonces al final todos se vuelven como más siervos del gobierno.
Y para salvarse se tienen que poner la séptima dosis de
vacuna. Claro, el que no tiene la séptima no puede conectar con esta tecnología de defensa.
Claro, no lo podemos no lo podemos salvar. Oye, ojalá que la gente que nos esté escuchando, ya no sé, no, para nosotros es un chiste, pero quizás en un par de años más cuando nos esté escuchando no vayamos a llevar la octava, novena dosis.
Hasta que llegue los extraterrestres, claro, y se lleve todas las vacunas. No sé.
Puede ser.
No sé qué vamos a hacer, pero bueno.
Pero claro, lo que pasa es que al final lo que hemos ido conversando también en este reencuentro que tuvimos, que aquí los chiquillos, tanto Eduardo como Pablo, se vinieron un par de días aquí a ayudarme a mi casa, a compartir también, a reencontrarnos. Y lo que hemos conversado un poco de esto, el tema del miedo, que es una gran herramienta para estos poderes, como para poder esclavizar a la gente.
¿Qué le dirías a la gente como una ayuda, algo práctico para que desarrollen la habilidad de sacarse ese miedo?
Es complejo sacarse ese miedo, ¿no? Yo creo que no hay nada muy práctico como para poder hacerlo, ¿no? Desde mi punto de vista, no.
Okay.
¿Por qué? Porque ese miedo va arraigado en demasiadas creencias y programaciones que están dentro de ello. Entonces, la mejor forma para poder sacarse esos miedos sería empezar a trabajar en las programaciones de su mente.
Pero es posible, ¿no?
Es posible, totalmente, pero no es algo práctico. Mm. A eso me refiero.
El ser humano siempre busca lo práctico.
Claro, y busca lo práctico y busca lo rápido. O sea,
eso te pregunto.
Y buscar algo de lo que no hacerse responsable, como por decirte, no sé, pues ya dame una pastilla que me quite toda la angustia. Totalmente. Y nunca más, ¿cachai?
Y desde el punto de vista de los ovnis, por ejemplo, nosotros vemos mucha gente que es fanática de estos temas, pero que al final lo que andan buscando ellos es básicamente que nos vengan a salvar.
Lo que sucedió en el grupo de contacto de Sixto Paswell, de Misión Rama, que es un grupo ya disuelto de contacto, sucedió eso. La gente los empezó a adorar, les hizo himnos.
Wow.
Los empezó a adorar, los empezó a depender. Entonces, ¿qué dijeron los hermanos mayores? Dijeron, esto se acaba, ahora ya no hay Misión Rama, ahora somos un grupo de amigos que trabajamos para el contacto.
Claro.
Ya no hay terminaron Misión Rama.
Estamos hablando de las personas que contactaban a los humanos, no de lo humano aquí.
Claro, estamos hablando de que los seres extraterrestres
dicen a
esta agrupación,
claro,
o sea, que casi era sectaria, casi era religiosa, llegó a un nivel muy raro. Bueno, es un grupo de contacto bastante cuestionado, pero es mundial, está repartido por todo el mundo. Misión Rama. Y ahora son amigos del contacto. O sea, pero sin embargo, los viejitos, los antiguos todavía siguen con esa idea, pero bueno, ¿qué vaya a hacer con eso?
Claro, claro.
Hay que respetar también.
Claro, y al final es un poco cargar el peso de las decisiones del ser humano en estos seres que...
Claro.
Supuestamente ellos, de cierta manera, ellos también han tenido problemas dentro de sus propios planetas. Y probablemente el hecho de desarrollar la tecnología que tienen en estos momentos significa que ellos mismos han destruido sus propios planetas.
Se habla de razas. Exacto. Que se habla de razas que buscan, que fueron tan mentales, llegaron en una evolución tan grande que perdieron la emocionalidad, perdieron la capacidad de amar y ese tipo de cosas. Entonces se habla de razas también que vienen a nosotros a experimentar, a buscar eso. Hay varias teorías, hay muchas razas. Debe haber muchos intereses también.
Y de hecho, hay muchas teorías de lo que está pasando afuera.
Muchas teorías.
Sí. Oye, y de hecho, claro. De Marte, del planeta Marte, nosotros, bueno, yo he recibido alguna información donde efectivamente dicen que una de las cosas que pasó ahí en la civilización que existía ahí en ese planeta fue que efectivamente se desconectaron de la unidad, quisieron ser singularidad. Y en ese sentido lo que hicieron fue desconectarse como con su chispa divina, con el Cristo interno que cada uno de nosotros tenemos, que el otro día también lo conversábamos. Y cuando hicieron eso, al final se crearon criaturas que eran completamente de la parte, ayúdenme, ¿la izquierda o la derecha? No me acuerdo nunca cuál es la lógica.
Ya.
Pero se crearon muy, perdón, se crearon efectivamente personas muy, muy lógicas. Y se desconectaron de todo lo que era como lo más esencial, por así decirlo. Y lo que hicieron ellos para poder salir, porque lo que hicieron fue un Merkaba sintético.
Wow.
Y el Merkaba, según lo que han estudiado el Merkaba es una nave efectivamente como que puede viajar a través de varias dimensiones. Y que tú puedes efectivamente hacer meditaciones desde el Merkaba y activar tu propio Merkaba,
sí,
¿cachai?
Sí, el contactismo también se ocupa de eso como para poder contactar.
Correcto, exactamente. Y de hecho lo que dicen muchos que el Triángulo de las Bermudas fue porque efectivamente se trató de hacer también un Merkaba sintético aquí en la Tierra y creo que casi quedó la embarrada. Hasta tal punto.
Como el experimento Filadelfia, creo.
Claro, hasta tal punto que genera este campo electromagnético ahí en el Triángulo de las Bermudas, que ha pasado un montón de cosas.
Trataron de hacer pasar una puerta, crear una puerta dimensional y quedaron en la mitad, entonces en el buque militar. Entonces quedó el cuerpo fusionado con el metal. No alcanzaron nada. Hay películas, hay toda una historia ahí.
¿En serio? Mira,
no sé si la había escuchado, pero hay historia. Vamos a investigar sobre el tema. Y comentarla acá.
Sí.
Oh, buena.
Locura máxima.
Bueno, también es como lugares similares al Triángulo de las Bermudas. Está como Stonehenge en Inglaterra.
Claro.
También acá en Perú hay una puerta, hay como una piedra donde hay una puerta.
¿Qué esas dicen que son puertas intradimensionales?
Multidimensionales. Claro.
Multidimensionales.
Y también en las pirámides. Egipto, bueno, en, claro. Todas, en realidad todas las pirámides, según información que he investigado, son puntos de energía del planeta.
Claro.
Y hace poco recibí una información de que en las pirámides de Egipto, abajo hay bases extraterrestres.
Claro.
Obviamente que el turismo y la empresa de turismo, si tú vas a Egipto, no te van a llevar a esos lugares. Claro, está completamente restringido.
En Alaska también hay un lugar.
Y que dicen que está custodiado por el ejército estadounidense.
Una locura todo.
¿Por qué custodiar con un ejército las pirámides? ¿Qué hay ahí?
Y de hecho, por ejemplo, las pirámides de México, creo que hay muchas de esas pirámides que están cerradas y que nunca han entrado a ellas y que básicamente el gobierno como que tiene prohibido entrar a revisar lo que hay dentro. O sea, hasta cierto punto no sé qué, por qué lo harán. No sé si es un respeto básicamente a lo que son estos antepasados que ellos tienen o por el otro lado estarán ocultando algo.
Yo creo que más por ahí.
Bueno, claro. Es una locura los temas. Es interesante. Hay mucho de qué hablar.
Sí, por la Antártida. ¿Por qué la Antártida está tan custodiada militarmente?
Claro, por ejemplo, en la Antártida, si tú la vas a buscar en el Google Maps, no aparece.
No aparece.
Claro. Está todo borrado, básicamente.
¿Y por qué tanto custodio militar? Si incluso aunque no la hubiera, es un continente súper inhóspito para ir de paseo, ¿cachai?
Claro.
No cualquier barco puede llegar, no cualquier bote. ¿Cachai? Entonces, como, ¿para qué tanto recelo con lo que hay ahí, po?
Claro.
Correcto.
Vamos a tener que aprender a desdoblarnos para ir para allá, entonces.
Yo creo.
Se puede.
Sí, se puede.
Todo sí. Eso. Todo lo que tú te puedas imaginar se puede.
Yo la vez que me iba a desdoblar, estaba durmiendo, estaba en el Arrayán, de hecho. También, mira.
Mira.
Y estaba en un camarote. Y de repente a la mitad de la noche me despierto escuchando un ruido en ese momento sin ninguna conciencia de la que tengo ahora. Y decía, qué raro este ruido en esta casa que está como en la mitad de la nada, no hay nada. Y de repente me empecé a levantar. Y ahí de primeras pensé que me estaban abduciendo.
Claro.
Y me puse a gritar a mi hermano que está en la cama abajo. ¡No quiero que me lleven! ¡Por favor! ¡Rescátame! Y realmente, claro. ¡Pum! Volví. Y después en la escuela de druidas,
claro,
me explicaron lo que era desdoblarse y que venía antes del desdoblamiento el ruido.
Y entendiste.
Sí, claro. Sí. Yo lo había estudiado desde antes el tema del desdoblamiento y claro. Y de hecho hay técnicas, pues, o sea, voy a explicarlo muy burdamente. Cuando tu cuerpo se duerme, básicamente, en el momento que tu cuerpo se está durmiendo, como que está haciendo ciertos chequeos, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es la idea? Tú te quedas quieto en esa posición cuando te vas a dormir, te quedas quieto, pero no te estás durmiendo. Pero dejas tu cuerpo quieto todo el rato, ¿cachai? Entonces, como que dice el cuerpo, así como la mente. Dice, oye, parece que se quedó dormido porque ya no se está moviendo.
Claro.
Entonces lo que hace es que te manda señales, ¿cachai? Y ese tipo de señales son como que te pica una pierna, ¿cachai? Como que te molesta algo. Entonces, como que esas señales dicen, ya, si le pica la pierna, ¿cachai? Y se rasca, cree decir que todavía no está durmiendo. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Cuando sucede ese tipo de cosas, jamás tienes que moverte en ese momento, ¿cachai? Te duele el pie, cualquier cosa, te pica algo, da lo mismo. No te tienes que mover, entonces tú te quedas así como que te vas a quedar dormido, te pones en tu cama, te relajas, respiras profundo y esperas. Y empiezas a sentir efectivamente ese tipo de sensaciones y aunque las sientes y aunque te pique, no te tienes que mover. Y si logras pasar esa barrera, llegas al punto donde empiezas a sentir ese ruido que dices tú, que es esa sensación como de interferencia que se... y empieza a vibrar el cuerpo. Y cuando tú logras pasar todo eso, el cuerpo, o sea, la mente, la conciencia se duerme y tu alma sale.
Maravilloso. Qué maravilloso.
Entonces esa es una técnica que yo he utilizado para hacerlo, pero he llegado hasta el punto donde empieza y ahí me cagaba miedo y no lo podía hacer. Pero sí, lo he estudiado hartas veces y ha sido algo que sí, pues que me he dado cuenta que funciona. Y es efectivamente ese mismo sonido que dices tú, Pablo.
Desdoblarse, viajes astrales, viajes, ¿cómo se llama? Visión remota.
Hace poco hice un ejercicio consciente de visión remota y me sorprendí cuando vi que la chunta la cuestión.
No es achuntarle, hay que cambiar esa...
Que funcionó.
Sí.
Estaba en el Cerro San Cristóbal con un amigo y justo al día anterior estaba leyendo sobre el tema. Y a ver, veamos si funciona. O veamos si me funciona. Y estaba sentado en un lugar, y habíamos cruzado cierto sector y visualicé que estaba viendo, ya, me doy vuelta y estaba exactamente como la gente y las personas de la forma en que lo había visto.
Sí, eso, muy bien, sí, así es. Es la visión remota.
Exacto.
Yo quiero compartir una experiencia que viví de visión remota, bastante importante, una de las más importantes en realidad que yo he vivido. Se trata de unas personas del espectáculo chileno, Jordi Castell y Mariela Sotomayor con su equipo, estaban en un viaje en un crucero, ¿ya? Un viaje de no era un viaje de gusto, ¿cómo se llama? Un viaje comercial. Estaban trabajando.
Claro, un viaje de trabajo.
Claro, de trabajo. Estaban como promocionando este crucero. Y fueron a Alaska, ese era el crucero de Alaska. Bueno, en Alaska hay una triangulación donde está cerca de estos hielos, estas cosas, donde se dice que hay una base que no es positiva. Que hay seres extraterrestres negativos, ¿ok? Como el triángulo de las Bermudas. Hay una comparación muy cercana con esa triangulación que hay allá en este lugar. Entonces, a través de la visión remota y de la meditación, recibí cierta información. Pude ir a ese lugar a donde ellos estaban. Pude ver el mueble, la cartera de la Mariela que estaba aquí puesta, los colores, etc. Después eso fue corroborado por ellos, ¿ya? Es súper importante, eso fue corroborado por ellos. Y ahí cuando me corroboran esa información, yo me desestabilizo. Así, wow, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Cachai?
Claro.
Si yo soy Eduardo Lucero, no soy un mago. Pero sin embargo, vuelvo a hacer este ejercicio, normalizar esta experiencia.
Totalmente.
¿Sí?
Esa es la idea.
Entonces viene la información de que iban a vivir una experiencia ufológica, los chiquillos. Le comunico a Mariela, todos estaban al tanto. Y ellos, al estar en el momento de sacándole foto a este este hielo, esta montaña de hielo que está allá. No me acuerdo los nombres.
¿Glaciares?
No me acuerdo los nombres. Cuando subamos el programa voy a poner la información correcta, ¿vale?
Ya.
Saca fotos Jordi Castell y aparecen unas naves y unas canepas, unas naves transparentes, pero tú ves la foto que está heavy. Entonces después llegan estos chiquillos acá del crucero a Chile y la foto se hace famosa, aparece en todos los matinales, porque Jordi Castell es una persona mediática muy conocida acá en nuestro país. Entonces yo di esa información, no quise salir diciendo yo di la información, no, para nada. Pero sí, desde el centro body donde estábamos, tuve esta entrevista de estos programas dando mi opinión y dando mi visión acerca de esa fotografía, que en el fondo eran caneplas, eran como esferas que son como drones que investigan, que analizan las cosas y llevan esa información a las naves.
Ok, son como naves no tripuladas, entonces.
Claro, claro. Pero arriba de estas esferas había unas naves hexagonales gigantescas entre medio de las naves.
Wow.
Gigantescas. Pueden buscar la foto, la vamos a subir.
Vamos a buscarla.
Tengo el original, gracias a Dios, tengo el original yo en mi poder.
¡Mándatelo!
Vamos a compartirlo en la plataforma del programa. ¿Okay? Pero entonces la visión remota funciona, porque yo no soy un mago, no tengo tanta experiencia, pero sí tengo una intención y una credibilidad. Creo en qué es, en qué va a suceder, porque como he visto, he tenido ciertas experiencias ya bastante distintas en el fenómeno de la ufología, no tengo miedo de decir que existen, que es real, ya los gobiernos están diciendo que es real, ya la gente dice que es real. A quien le preguntes, ya es un tema. History Channel ya la maneja como una información a diaria, ¿cachai?
¿Cómo se llama? Alienígenas ancestrales.
Mira, imagínate eso, nos están diciendo que antes estaban, etcétera.
Y que ahora están, pero probablemente no de la forma en que hablaron de ellos en las leyendas.
Ah, claro, claro. Pero bueno, esa es la historia de Alaska y Jordi Castell. Es interesante esto. Bueno, no es lo que le venía a contar ahora. Después, cuando me den el pase, chiquillos, les voy a contar la sorpresa que les traje ahora, que es muy interesante.
Te damos el pase.
Yo te doy el pase a ti, Paolo. Cuéntanos tú de lo que nos traes ahora para compartir.
Hoy día estuve viendo un documental que se llama Extraordinary The Sitting, que es un documental que en ese momento, hace como 2 meses, lo vi en Amazon Prime.
Yeah.
Que habla de la hibridación humano-extraterrestre, de proyectos de hibridación. Y se suben estos proyectos de hibridación. Viene una nave, te abducen, de cierta manera te fuerzan a sacarte líquidos de reproducción.
¿Negativo?
Suena negativo
para uno, para el ser humano suena negativo eso, ¿no?
Sí, porque aparte que es impuesto y no de muy buena manera.
¿Y el ser humano no hace lo mismo con las ovejas? ¿No clona? No.
Ah, bueno, si nos vamos en ese lado...
Es como ¿sí? Grados de evolución.
Exactamente.
¿Sabes? Entonces no es negativo, es nomás.
Si eliminamos el ego, es. Porque claro. A la gente que ha vivido esta experiencia, para mí, en lo personal...
Es traumante.
Para la mente es traumante, pero sin embargo el alma lo decretó.
Wow.
El alma decidió vivir eso en esta vida, porque hay gente que lo está viviendo. A nosotros, a mí no me ha tocado ninguna experiencia ufológica, claro, como a ti o a ti tampoco.
No, traumática no, gracias.
Y hay otras personas que sí. Claro. ¿Qué nos diferencia de ellos? El plan desde antes de nacer. Pues al final yo creo que ninguno de nosotros planificó conscientemente, oye, quiero tener experiencia ufológica. No, de repente algo nos empezó a llevar y empezamos a conectar con eso. Sí.
Y también tiene que ver mucho con las vidas pasadas que tú has vivido. O sea, hay personas que llevan demasiada vida viviendo aquí en este planeta y básicamente se han desconectado, por así decirlo, de las otras vidas en otros planetas que han vivido. ¿Me entiendes? Es como que ya está muy atrás, por así decirlo.
Como que involucionaron.
Claro. Pero por el otro lado también hay personas que llevan poquitas vidas viviendo acá y que todavía tienen mucho contacto con esas vidas anteriores, donde efectivamente han estado en nave, han sido grises y han estado acá. De hecho, hace muy poco tiempo tuve una sesión de regresión a vidas pasadas, y yo trabajo en eso, donde esta persona que me contacta, él quería efectivamente superar un miedo irracional que tenía hacia los grises. Y él me dice, es difícil explicarte esto, pero pucha, a mí me pasa esto. Desde chico siempre le he tenido miedo y ahora grande ya tengo hija, ¿cachai? Y todo eso, estoy casado. Y de repente me acuerdo de esto y como que me pongo a sudar y me da cosa, ¿cachai? Y todo eso. Y yo digo, ya, pues vamos a revisarlo y todo. Primera sesión que hacemos, entramos, empezamos a revisar los momentos, las emociones de esos momentos y lo llevo al momento original. Y pum, aparece dentro de una nave. Siendo un gris.
Un gris.
Él era un gris.
Bueno,
hay distintos grises. Grises, ¿sí? Humanoides y grises orgánicos.
Claro.
De alguna forma, ¿no?
Ya. Claro, efectivamente. Entonces, él en ese momento era como un gris. Y él lo que me decía era que a él lo habían mandado junto con una tripulación como de 3 personas más, si mal no recuerdo. De 3 grises más, dije persona. De 3 grises más en esta nave que llega a monitorear la Tierra. Literalmente a monitorear la Tierra. Entonces en ese momento yo le digo, ya, pero ¿cuáles son sus instrucciones? No, nosotros tenemos que monitorear la Tierra.
Nada más.
¿Pero para qué la tienen que monitorear? No nos dijeron, solamente tenemos que monitorear.
Misiones.
¿Pero vienen ustedes a, por ejemplo, ayudarnos a nosotros? No, no venimos a ayudar al ser humano.
Ellos no.
No, no. Y nos dice, literalmente, el compadre lo que me dice, nosotros lo que venimos a hacer, básicamente, es a evitar que ustedes destruyan el planeta.
Okay. Me calza.
¿Cachai?
Claro.
Y de hecho, me empezamos a entrar un poco más en detalle de todo eso. Y cuando estamos viendo los detalles de esa vida, él me dice que parte de las misiones que ellos tenían, por ejemplo, era ir a desactivar las bombas atómicas que estaban tratando de hacer pruebas.
Uy, pero ha pasado, ¿eh?
Sí.
Está súper comprobado.
Sí. Eso está súper comprobado. Y de hecho, cuando él me lo dice, fue como, ¿qué está? Yo eso lo había visto, ¿cachai? Sí. Entonces, parte de las misiones de ellos es decir, por ejemplo, ya, estos compadres van a detonar una bomba atómica, no, no podemos dejarlo, y ¡pum! Le bloqueaban todas las herramientas, todas las cosas que tenía.
La Unión Soviética habla sobre eso.
Claro. Entonces muchas veces la pega que tenían, y de hecho, o sea, muy de manera muy fría, ojo, porque, o sea, nosotros como seres humanos pensamos que ellos vienen por nosotros.
O que son malos porque abusan de repente, ¿no?
Claro, ¿cachai? Pero más que nada, por lo menos en esta experiencia que yo tuve, que la tengo grabada y todo, porque yo todas las sesiones las voy guardando y las voy registrando, tanto en video como en audio y también en texto, está todo registrado. Y en esta sesión que tuve, efectivamente, esta persona me decía, no, nosotros no venimos por aquí por ustedes, no venimos porque ustedes sean ni especiales, no venimos porque ustedes, ¿cachai?, los vamos a salvar, nosotros venimos porque la Tierra, el planeta Tierra, es especial. ¿Cachai? Y como que nosotros lo que venimos a hacer básicamente es a evitar que ustedes lo destruyan. ¿Cachai?
Suave.
Esa onda.
Entonces, que sus cuando propios habitantes no se olviden en su planeta.
Claro, y era como, wow, o sea, fue como un charchazo un poco, definitivamente, ¿cachai? Porque era como, ustedes no se dan cuenta de dónde están viviendo y del privilegio que tienen de estar aquí.
Y la Tierra es maravillosa, es perfecta, claro. La naturaleza.
¿Y por qué el universo? Entonces, viéndolo desde esa regresión, desde ese punto de vista, entonces, ¿para qué el universo le da el planeta más lindo a la especie que está más dispuesta a destruirlo?
No sé si se lo dio, ¿ah?
No sé, una si pregunta bien. Porque las razas más evolucionadas están en planetas con más dificultades de supervivencia.
Supuestamente la Tierra no es el mejor planeta para vivir. También otra de las informaciones que recibió. Así como de algunos lados, dicen que el planeta no es un planeta bueno para vivir.
Como lo vimos en el libro Entrevista con el Extraterrestre.
Pues. Eso sí, tienes toda la razón que lo escuchamos ahí. Sí.
Claro, este planeta, por la actividad de la naturaleza que tiene,
okay.
ninguna civilización de mucha vida, o sea, dices razas que pueden vivir 200, 300 años, se instalaría acá porque las condiciones no permiten que te podías sentar mucho rato en un determinado lugar.
Claro.
Para ellos, quizás para nosotros que tenemos vida más corta es más viable.
Claro.
Pero para una especie que vive 500 años no se puede instalar al lado de ningún volcán, porque la erupción va a ser erupción en cualquier momento.
Claro.
O no se instalará una zona de tsunamis, porque si se acentúan en 100 años probablemente les va a llegar un tsunami.
Claro.
O no en una zona de huracanes.
Entonces, el clima cambia mucho, ¿cachai? La comida y un montón de cosas. O sea, al final siempre estamos en diferentes situaciones que podrían estar poniendo en peligro la vida nuestra.
Y sin embargo, seguimos creciendo como población.
Oye, Pablo, ¿y ese documental que nos comentas? O sea, o esa película, no.
Documental.
Un documental, ok. Sí, ese documental, ¿dónde la gente lo puede encontrar?
En Amazon Prime.
¿Podrías repetir el nombre y un poquito
más? Se llama Extraordinary, The Sitting, en Amazon Prime. habla sobre el proyecto de hibridación entre extraterrestres y seres humanos, abducciones no consentidas por los seres humanos conscientemente hablando.
Uh-huh. Claro.
Y se habla mucho de ese tema de que varios de los humanos que han sido abducidos, que han sido hombres y mujeres, los han ocupado para generar estos hijos.
Claro.
Y le han presentado estos hijos a estas personas, pero esos hijos son con otros rasgos distintos. Distinto. Y no se los presentan y chao. Y estos grupos han sido, esta gente se ha ido conociendo entre ellas y han ido armando grupos de apoyo. Y
es fuerte.
Y se habla el tema de los grises, de los reptilianos y de las técnicas de seducción, y que no la abducen una vez, la han abducido varias veces y ha sido a lo largo casi de que tienen uso de razón.
Puta, ya.
Y han estado varios humanos en las mismas naves, entonces como wow. Una tremenda experiencia.
Bueno, buenísimo.
Oye, pero dijiste en un momento que me llamó mucho la atención, dijiste técnicas de seducción. Seducción.
Claro, porque a veces se hacen pasar por gente bonita para atraerte.
Wow.
Puta. Cuando
le iban a obligar a inseminarla, llegaba un tipo que era un reptil, pero que se hacía pasar por humano, que se hacía como un holograma de humano de buena pinta, lo que se define como atractivo en nuestra sociedad.
Claro. O para ella, lo que era atractivo.
Exactamente,
para ella.
Claro, porque probablemente leen nuestras emociones muchas veces mejor que nosotros. Mm. Y entonces ahí están como esas técnicas de como para paliar quizá un poco el forcejeo que le están haciendo a la tipa para tener que entregar su sexualidad para poder procrear y generar este experimento.
Wow.
Buenísimo la información que trajo mi compadre. Buenísimo.
Sí, ¿para qué manda? Darle más detalles.
Hay que verlo. La gente está bien agradecida por la información que le has entregado tú, ¿eh? Por estos documentales que ha compartido Pablo.
Sí, porque he hecho muchas veces, hay tanta información y uno no sabe dónde buscar, uno de repente se pilla de frente con ella. Pero especialmente las personas que lo están buscando, así como tú, Pablo, nos puede dar buenas referencias para ver un documental. Un día viene en la noche, un sábado ahí.
Mire, hace como datos freaks que van a aparecer en este documental. Hay personas que tienen hasta 300 hijos híbridos.
¿300?
Hijos híbridos. O sea, imagínate cuántas veces han sido abducidos, inducidos sexualmente para generar esto. Ahora igual son otras tecnologías.
Eso mismo, estaba pensando lo que sería mandarlo a la universidad, esos cabrón.
Claro, los detalles de todo ese tema los van a explicar en el documental para las preguntas que puedan surgir de cuántos meses de embarazo y esas cosas, claro. Lo pueden ver en el documental, lo explican un poco mejor. Uno de cada 50 personas estadounidenses, porque este documental se centra en Estados Unidos, uh-huh, ha sido abducida.
Como nada en el mundo se centra en los Estados Unidos.
Claro, no se te ocurre. ¿Qué más? Bueno, como principal herramienta que han tenido estas personas para recordar sus abducciones, uh-huh, porque la abducción es, te borra la mente, te borra el consciente. Irónicamente, o mejor dicho, sincrónicamente, la regresión es la que están ocupando como principal herramienta para recordar esta experiencia. Porque en realidad la reacción, que yo la he experimentado también, nos lleva al subconsciente, y el subconsciente recuerda todo.
Exactamente.
Buenísimo.
Sí, muy bueno.
Buenísimo.
Igual yo quedé medio lado al ver esa cuestión, dije, chuta, en realidad.
Es que no es fácil.
No, para desde la mente no.
No, pero en ese sentido todo. O sea, yo nunca me he tenido ninguna conexión tan fuerte con lo ovni, más, uh-huh, que el deseo o la información, así como querer investigar más y saber más. Pero nunca he tenido mucho contacto. O sea, de hecho, la única vez que vi un ovni fue esa vez que les contaba a ustedes que veníamos de vuelta a una ciudad después de haber hecho una limpieza espiritual, claro, bastante grande, y que veníamos en el auto y junto con mi señora que iba al lado mío, de repente vemos una luz así como en el horizonte, en la parte de arriba, que se movía un poquito de forma errática y de repente desapareció.
¿Tú lo tomaste como una confirmación?
Yo sí, totalmente. Sí, de que ese trabajo espiritual que habíamos hecho se hizo bien. Y después tuvimos otras confirmaciones más, que de hecho funcionó. Pero en ese momento fue como mágico verlo. Mm. Porque yo jamás había tenido un momento donde había tenido una conexión tan real con el fenómeno.
Claro.
Había visto un montón de videos, pero jamás lo había vivido yo. Y fue bastante lejos, no era algo que yo podría decir así como vi los detalles. No, vi una luz, literalmente una luz. Pero me pasa mucho que al final si bien es cierto, no tengo tanto contacto con eso, pero he tenido contacto con otras cosas, con el mundo más espiritual, por así decirlo.
Una multidimensionalidad.
Claro, y ahí tener, no sé, por el contacto con los desencarnados, que son los seres humanos que en algún momento han muerto, claro, y que cuando el alma sale del cuerpo se quedan vagando acá, con las energías negativas que también andan vagando un poco y se le van pegando a las personas. Y de repente okay, ese tipo de energías no son fáciles de trabajar y no son bonitas tampoco. Y hay momentos donde efectivamente nosotros en la regresión y en otras experiencias que he tenido yo, no hemos conectado con ángeles, arcángeles, con maestros ascendidos, ¿cachai? Bonitas experiencias, experiencias de luz y todo. Pero también está la otra parte.
Sí.
Entonces, al final yo creo que en todo orden de cosas siento yo que si bien es cierto, los ovnis, los extraterrestres, para mí existen, no creo que sean todos buenos.
No lo son. No lo son.
Pero también yo siento que también depende de cómo esté nuestro sistema de creencias, el de cada uno.
Claro,
con el tipo extraterrestre, claro, nuestra frecuencia es con lo que vamos a conectar.
Totalmente.
Estamos más atrapados en pensamientos negativos, más en miedo a ellos, en que son malos, si tenemos ese tipo de sentimientos y emociones negativas arraigadas en nosotros, es más probable que contactemos con reptiles negativos, porque también se supone que hay positivos.
Hay hasta extraterrestres etéricos.
Exactamente. Entonces yo creo que al final es más como con qué queremos conectar nosotros, desde dónde nos estamos moviendo nosotros.
Y también, como tú dijiste, pues son las experiencias que nosotros venimos a vivir y probablemente claro, también parte del mismo plan y parte del mismo aprendizaje que estas personas traen sobre efectivamente ser abducidos. Pues.
De hecho, al final del documental, como medio, entre comillas, como medio spoiler,
¿ya?
Es que spoiler, ellos, claro, en sus grupos de reuniones para conversar de los temas, ellos empiezan a reconocerse que en realidad en este tema estamos solos, emocionalmente estamos solos, aunque estemos en un grupo de 10 personas. Al final, a lo único que tenemos es a nosotros mismos.
Nosotros mismos. Sí, y sabéis que de cierta manera me hace mucho sentido lo siguiente. Solamente una idea, ¿no? Ni siquiera una teoría. De repente cuando nosotros vemos las reencarnaciones, hay momentos donde, por ejemplo, este mismo muchacho que le estoy diciendo que tuvo esta reencarnación, donde él apareció en la nave, donde veía todo esto, y él al morir, después porque murió en un accidente, que algo estaban haciendo, una misión estaban haciendo, salieron de la nave nodriza, que era una nave más grande, a una nave más chica, y cuando venían en esa nave más chica tuvieron unos problemas que les cayó, entiendo, un rayo, si mal no recuerdo, y se descontroló la nave se cayó, murieron todos, incluyendo él. ¿Y qué es lo que pasó? Que él cuando muere ese cuerpo, él sale su espíritu, al igual que con un cuerpo humano, sale su espíritu y al final él ronda por un tiempo y él decide reencarnar en la Tierra, por lo que él me dice. Ahora, él ya está aquí y él está viviendo una vida humana y está viviendo con sus cosas y todo lo demás, normal. Pero me hace mucho sentido el hecho de decir, ellos pueden decidir vivir acá. Y de cierta manera podría ser también de que esas almas que hoy en día están recibiendo ese tipo de situaciones, o está viviendo esas situaciones, han sido en otros momentos los mismos extraterrestres que decidieron renacer acá.
Claro.
¿Me entiendes? O sea,
como eso parte de su proyecto ya a nivel más etérico.
Claro, así como, oye, necesitamos sujetos de prueba humanos, ya sabes que ya yo me voy y voy a reencarnar acá. Para que ustedes, claro. Porque en algún momento, no me acuerdo bien tampoco, Pablo, quizás tú te acuerdas que lo habíamos escuchado, que habían ciertas facciones, como los buenos y los malos, por así decirlo. Claro,
a los Star Wars.
Claro,
a
los Star Wars. Y que, de cierta manera, habían muerto muchos de ellos y que habían empezado a renacer aquí, como en esta cárcel. Creo que fue en el mismo libro de la entrevista con el extraterrestre. Que se lo recomendamos totalmente, es maravilloso. Lo pueden escuchar como audiolibro. Si tú lo buscas en YouTube como entrevista con el extraterrestre audiolibro, lo puedes encontrar.
Buenísimo libro.
Te deja pensando.
Totalmente. Y lo que ellos decían efectivamente era que ellos estaban monitoreando a los que sabían que habían muerto, que eran compañeros de ellos, por así decirlo, de su misma especie, y que había muerto ese cuerpo biológico y que el alma había reencarnado en este planeta. Y que una de las tareas que ellos tenían era como buscarlos y monitorearlos para saber en qué onda andaban.
Cuidado.
Claro, no sé si cuidarlos o usarlos también para poder hacer lo que tenían que hacer.
No recuerdo eso porque, bueno, quizás tú pusiste más atención que yo en ese momento, pero solo recuerdo que según ese libro, este es un planeta cárcel.
Claro.
Y en la cárcel a los reos los dejáis matarse entre ellos, ¿no?
Sí, yo lo que me acuerdo que el libro lo que decía en particular era que la tarea de ellos era venir a liberar a esas almas que habían muerto en estas guerras intergalácticas y que al final habían terminado renaciendo o reencarnando en la Tierra. Entonces la idea de ellos era poder encontrarlos para poder liberarlos y de esa manera recuperar, por así decirlo, esas almas que eran parte de su clan o de su ejército, no lo sé.
Ah, como Prison Break, claro. Y rescatar al...
Te imaginas. Oye, buenísimo. ¿Qué les parece entonces si vamos ahora con lo que nos trae nuestro amigo Eduardo?
Dale, yo feliz.
Démosle,
mira, yo les voy a contar un poquitito, una introducción a esto. Yo, cerca del 2012, un poquito pasado, después de vivir ciertas experiencias, fui con dos amigos, Marco Valdivia y Carlos Celada, al desierto de Atacama, a dar charlas de ufología. Yo mostraba mis registros, era muy entretenido, hacíamos terapias alternativas de energía, etc. Tuve la oportunidad de conocer a una persona muy, muy, muy especial, que se llama Ana María Barón, que es una arqueóloga, ¿ya?, que junto con el hijo de Jacques Cousteau fueron a una laguna que queda en el volcán Licancabur, ¿ok? ¿Sí? Hacer una investigación.
Bueno, subieron al volcán arriba, al cráter.
Claro. No al cráter. Es una laguna que queda camino al cráter.
Ah,
ya. Entonces, la cosa loca esta que el hijo de Jacques Cousteau, investigando, no me acuerdo qué estaban investigando, pero Ana María me contaba que hay una fotografía incluso, muy famosa, donde sale el hijo de Jacques Cousteau sacando de esta laguna del Licancabur una esfera de cristal. ¿Ya? Y al sacar esta esfera de cristal de la laguna, esta esfera toma vida, toma luz, ¿okay? Y se le empieza a quemar el guante. Y ahí lograron sacar una fotografía. Está esa evidencia.
¿En serio?
Está esa evidencia. Entonces, Ana María Barón me contaba... No, la vamos a compartir en las plataformas.
Sí, hay que compartir.
Me contaba que pasan muchas cosas ahí en el desierto de Atacama y en lugares inhóspitos para el ser humano, donde quizás estos seres tienen la posibilidad de caminar, qué sé yo, van a almorzar ahí, no sé, claro, decir algo, ¿no? Sí. Pero bueno.
Oye, ¿no? Si vi al pleiadiano ahí en la barra.
Por ejemplo, claro. Por ejemplo.
Y vi al Urma ahí pegándole al otro, el Thundercat.
Claro. Bueno, vamos a compartir esta fotografía de Ana María Barón, que la compartió con nosotros. Pero hace muy poco tiempo, el 10 de mayo de ahora, de 2022, Paz Victoria, una persona... En el desierto de Atacama, en el Tatio,
¿ya?,
logran grabar y vivir una experiencia fenomenal. ¿Por qué? Porque siempre dicen, pucha, grabaron un ovni, que se ve borroso.
Sí.
Siempre. Típico. Típico. Bueno, esta vez no. Esta vez grabaron un ovni extraño, vertical, donde hay un ser. ¿Okay?
Se ve
el ser. Ya está analizado esto. Bueno, la gente que va a escuchar, hay mucha gente que siempre va a haber gente que va a decir, no, sabes que no es así, que es falso. Bueno,
sí, siempre.
Bueno, lo que yo voy a compartir va a ser el video que va a estar en la plataforma de Abducidos. Y ahora vamos a compartir el audio de esto, ¿no?
Yep.
El audio, donde se puedes notar la cómo viven la experiencia.
Bueno, ya.
¿Ok? Aquí va el audio, chiquillo.
Ahí lo vamos a adelantar un poquito.
Eso es una nave.
Esta juega, apúrate.
Estamos viendo la nave acá en el video.
El teléfono.
Oh, esto es lo más nítido que he visto en la vida.
Bueno, qué chucha esa wea.
Esto no es para el show, les aviso.
¡Oh, Dios! ¡Mamá!
¡Mamá, mira!
Mira, Juan, mira. La nave, mira. Teléfono, mira el teléfono.
Estamos todos fuera.
O sea, la, con la reacción de ellos es...
¿Piensa que está ahí arriba?
Eso no, no lo podía, no lo podía estar.
No.
¡Es gigante, weona!
Con todas sus letras.
¿Se ve el ser ahí?
Y se ve el ser. Wow. Claro. Uy, se siente ahí la...
Increíble, increíble. Bueno, y en el análisis que vamos también a compartir en las plataformas de Abducidos se ve el ser, se ve el ser. Es una nave vertical donde abajo hay un tipo de cúpula y hay un ser gris, pero no gris, eres como medio café, pero de esas características.
De esas características. De esas características.
Se ve claramente en el análisis, está ahí. Ok.
Oye, ¿se han hecho todos los análisis de video, de imagen? Porque
sí, sí, se han hecho.
Entiendo que para poder pasar como que no lo han editado, por decirlo, sí, o sí, que no es CGI,
claro,
hay que hacerle todos esos análisis.
El video,
¿no?
El video que nos hizo llegar de Paz Victoria es el video original donde realmente no hay cortes. No hay cortes, no hay como mentir. Y la reacción tú te puedes dar cuenta.
Sí, totalmente.
Que no es inventada.
Claro.
Entonces las cosas ya están pasando, pues chiquillos. Están...
Oye, ¿cuánto tiempo más o menos fue este avistamiento?
Esto fue el 10 de mayo.
¿Pero a cuánto rato?
¿Cuánto rato? Alrededor de 7 minutos, algo así.
7 minutos.
Es larguísimo. Y fue visto por familia y grabado por distintos teléfonos, etcétera.
Ah, y fue por muchas personas diferentes,
en el Tatio, claro, fue esta familia.
¿Ya?
Y después también hay otros registros de otras personas que también lo...
De otro, o sea, otros lugares
observar.
Cercano ahí donde...
Pero Paz Victoria tiene la mejor imagen.
La mejor imagen.
Que le pasó frente de heavy, pero te lo vuelvo a decir, es horizontal y acá abajo hay una cúpula y ahí está el
wow. Tienen que ir ahora, chicos, entonces al Instagram de Abducidos para que puedan escuchar y ver efectivamente el video que vamos a colgar ahí en nuestras redes sociales.
Bueno, eso es
¿Cómo te sentiste tú, Pablo, al ver este video?
Impactado, es lo más...
Bien, lo más
veo en la cara, te lo veo.
Bueno, lo importante es que esto pasó el 10 de mayo, hace poquitito.
Poquito.
Así que es algo fresco que estamos compartiendo para nuestro audio escuchas.
Oh, creo que... Escucha. Qué loco. Wow.
bien. Bueno, la idea también es no decir que es verdad, sino que dar la posibilidad que la gente le den ganas de investigar, le den ganas de estudiar, le den ganas de que si están interesados en el fenómeno, que entren a investigar. Y que no crean a nadie, que busquen y que saquen de todos lados lo mejor que puedan para vivir su propia experiencia, porque todas las experiencias son individuales, todas las experiencias son distintas. No puede decir, haz esto, aunque existen ciertas técnicas, pero en el fondo son técnicas
para el que le resuena un poco.
No, mira, son técnicas para que se vaya el miedo, son técnicas para que entiendas que somos más que un cuerpo, que somos alma, que podemos desdoblarnos, como tú decís, ¿cachai? Que podemos tener. Para eso son esas técnicas, no es porque hacía esas técnicas, no es como llamar por teléfono y...
Y vienen,
¿no? Claro.
Como traigan una pizza.
Claro, ¿cachai? Bueno, eso es lo que quería compartir, chiquillos, con...
Oye, buenísimo con material, buenísimo material el que nos trajiste el día de hoy, querido Eduardo. Bueno, y el día de hoy se ha tratado un poco más de volver a conectarnos con ustedes, querido amigo. Darle las gracias principalmente por haber estado este tiempo con nosotros, porque a pesar de que tenemos solamente 5 capítulos que tenemos al aire, hemos tenido muchísimas escuchas.
Muchas gracias.
Más de 2.000 veces que nos han escuchado. Wow. Completamente. Oyentes únicos, por supuesto, desde Chile, México, España, Estados Unidos, Argentina, Alemania, Uruguay, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Brasil, Costa Rica, Perú y un montón más. Wow, mira, tenemos Nueva Zelanda, Dinamarca, Panamá, Canadá y así un montón de países más que no han estado escuchando. Les mandamos, por supuesto, un abrazo.
Sí, cariño.
Y cariño a cada uno de ustedes. La gracia de todo esto es poder seguir compartiendo. Por ende, les pedimos que vayan a nuestro Instagram, que es Abducidos, pero en vez del DOS es un 2. Abducí y el número 2-podcast. Ahí nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden seguir, por supuesto. Y ahí vamos a estar colocando todas las imágenes, tanto del documental que hoy día Pablo estuvo recomendándonos, como también el video que Eduardo nos trajo.
E invitamos a todas las personas que han vivido experiencia, que quieran compartir su experiencia, que quieran compartir sus videos, que los envíen. Podemos analizarlos, tenemos expertos, claro, gracias a Dios, para poder analizar todos los videos que nos envían. Así que la idea es compartir.
Por supuesto, la idea es poder abrirnos a esta plataforma, a este canal, para poder entregar mucha más información, que la información se mueva y que todos la podamos recibir. Así que si usted tiene alguna experiencia, da lo mismo que no tenga video ni tenga fotos. O sea, cuéntenos su experiencia, cuéntenos. Nos puede mandar audios a través de Instagram y nosotros los vamos a pasar aquí en el programa y los vamos a analizar junto con ustedes, queridos amigos. Así que el día de hoy yo creo que es un maravilloso momento después de esta alucinante experiencia que tuvimos al ver este video, de dar este corte, y vamos a comprometernos también. O sea, tenemos este compromiso de querer seguir en esto, entregándole información y, por supuesto, estar con cada uno de ustedes, queridos amigos.
Ha sido todo un placer.
Felicidades para todos.
Sí, por supuesto. Gracias por este reencuentro que se permite.
Gracias, Pablo.
Y bueno, nos estamos viendo en nuevos capítulos de Abducidos.
Saludos.
El podcast.
Que estén bacán.